for you. That's what I like. That's what I like.
Atención, ratita rodeador, escucha esto, carga tu auto y paga con Rappi Car en cualquier bencinera del país y te devuelven plata, sí, te devuelven plata, escuchaste bien, un 15% en cashback, válido para todas las bencineras y en cualquier día de la semana sin letra chica. Se pasó Rappi Car, ¿no? Pídela ahora mismo desde la aplicación de Rappi, Rappi Car by Itaú, es la tarjeta de un país generoso.
Si estás buscando un lugar para hacer un gran evento, te recomendamos el Hotel Nodo. En Hotel Nodo encuentras todo lo que buscas para hacer el mejor evento. Modernos, tecnológicos, con una gran capacidad y con toda la calidad que solo Nodo te puede entregar. Conoce más. La información está disponible por completo en la www.hotelnodo.com. Hotel Nodo es la habitación, el bar y el restaurante del país generoso.
Posgrados de Universidad San Sebastián cuenta con programas de modalidades online, remoto, semipresencial y presencial en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados ya han elegido posgrados USS. Conoce más en posgrados.uss.cl. Posgrados de Universidad San Sebastián también están en un país generoso.
Hacemos la pausa y seguimos con más.
Después de la pausa, Iván Guerrero y Berna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1.
Empieza a jugar ahora en lapuertamillonaria.cl. Presenta la hora en Rock and Pop. Rock, rock, pop, pop, 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 pop. Es la hora Rock and Pop. 7:03.
Las tardes del 13 se vienen cargadas de premios con la Puerta Millonaria de Puya Chilena, el nuevo programa de concursos que podrá hacerte ganar mucho dinero de manera fácil y al instante. Soy Cristian Sánchez y te invito a la Puerta Millonaria de Puya Chilena, este lunes, 17 horas, por las pantallas del 13.
Presentado por Johnny Walker. Sin movimiento, nada cambia. Keep walking, Johnny Walker. Bebe responsablemente. Productos para mayores de edad.
Pongamos la Mayo Craft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con una base de Claudia, que desde que nos conocemos nos hemos acompañado en todas. Un toque de regaloneo en las mañanas y para decorar todas las plantas de nuestro balcón.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos coincidimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Kraft, tu receta, tu familia.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Presentamos nueva Rappi Card by Itaú. Una tarjeta de crédito brutalmente única. Y no solo porque es la primera del mundo que cambia de color cuando la tocas, sino porque tiene un mundo de beneficios. Pídela de forma fácil desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva Rappi Card by Itaú. Brutalmente simple.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Con menos de 80 calorías, 5 grados de alcohol y sabores naturales, ¿por qué Arias ya tomó un Stellar Ice? Porque tenía que ser el primero en probarlo. Nuevo Stellar Ice. Pruébalo. Es estelar. Producto para mayores de 18 años.
¿Te imaginas que en el Líder hicieran una liquidación de vestuario y calzado?
¡La tenemos! ¡Sí, tenemos de todo! Todas las parcas y chaquetas Novo y Boulevard, 5.000 pesos cada una. Todos los Polar Novo y Boulevard, 3.000 pesos cada uno. Todos los suecos Eva Chiporro, 3.000 pesos cada par. Y todos los botines mujer e infantil, 5.000 pesos cada par. Encuéntralos en tu Líder de siempre, marcados con el letrero amarillo que dice ¡Liquidación! Líder. Precios bajos siempre. Promoción válida Líder, del 28 de julio al 5 de agosto de 2022, o hasta agotar stock de las unidades indicadas para cada producto.
El fútbol femenino en nuestro país ruge cada vez más fuerte. Sigue en AS.com toda la información del fútbol femenino nacional y conoce en detalle todas las novedades de la rama femenina de la Universidad de Chile. Noticias, galerías, chilenas por el mundo y más. Las Leonas y todas las jugadoras del fútbol femenino rugen en AS.com. AS.com es pasión.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, vamos a estar conversando en breve con Rodrigo Vera, el comentarista deportivo de este espacio, para hablar del clásico, por supuesto, el nuevo superclásico del fútbol chileno. Hay algunos que dicen que ha perdido como interés, se juega en Talca, esta cosa, este fútbol móvil, ¿no?, que estamos viviendo hoy día. Bueno, lo conversamos en minutos. The Strokes, Hard to Explain, en la Rock and Pop.
Bye.
Iván, Verne y tú están en la 94.1. Continúa Un País Generoso en Rock and Pop. Música 24-7.
Hay algunas horas del día en las que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Mira, una buena cantidad de hielo, como la que está cayendo en el vaso en este momento, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. Es mi momento favorito del día. Es un pasaporte al momento favorito del día. Johnny Highball está en Un País Generoso.
Porque la vida es una cancha y siempre hay buenas historias detrás de un gol, Rodrigo Vera llega con la información deportiva a Un País Generoso. Suena el pitazo inicial de Fútbol y Algo Más en Rock and Pop.
Atención, atención, futboleros, futboleras, porque tanto para los que aman el fútbol como para los que le tienen algún tipo de tirria, ¿no? Tal vez estamos todos de acuerdo en que este clásico que se juega el día domingo a la 1:30 de la tarde en el estadio de Talca tal vez sea uno de los con menos brillo de las últimas décadas o tal vez del último siglo. No sé si comparte, aprueba, rechaza esta opinión el gran Rodrigo Vera. Rodrigo, bienvenido a Un País Generoso.
Hola, Benio. Hola, Iván. ¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
Raro este.
Es raro, ¿cierto?
Hace mucho rato que es un clásico raro, que yo no sé si hay un parámetro parecido siquiera en el fútbol mundial. Es un clásico de partida muy desnivelado, donde gana el mismo, entonces eso le quita como la esencia de un clásico en la confrontación. Y este parece que cada vez tuviera menos confrontación.
A ver, pero espérate, ¿estamos hablando de fútbol particularmente o estamos hablando también de cosas extrafutbolísticas, como por ejemplo que se juegue en un lugar neutral, por ejemplo, donde ninguno es local, en este caso se juega en Talca?
Con un
aforo limitado particular, donde van a primar los hinchas de un club por sobre los del otro, ya con aforo también.
Un equipo que va primero y otro que va casi último, ¿no? En las últimas posiciones, ¿no?
Hay una serie de elementos, de alguna manera, que yo creo, Rodrigo Vera, y ese es el análisis quizás que se puede hacer o por donde podemos buscar, que no tiene que ver con exclusivamente lo que ocurre con este superclásico, digamos, sino que es una suerte de desinfle que afecta a todo el torneo, ¿o no?
Sí, o sea, yo creo que sí, que hay varias cosas aquí involucradas.
A ver.
Evidentemente yo creo que al fútbol chileno no le hace bien tener un clásico de las características que ha tomado el clásico en los últimos años.
Ajá.
Estoy pensando en los últimos 10 y hasta 20 años, 20 años por lo de, y un poquito más, de Colo-Colo como local, que aún no logra ganar, y también cuando esto se invierte y cuando la U es local. Pero yo creo que tiene otras cosas que van más allá, que es un poco a donde apunta lo que dice Iván.
A ver.
Yo creo que más allá del desnivel futbolístico, yo creo que hay varias cosas que juegan en contra del que se supone es el partido mayor del fútbol chileno.
Sí.
Por un lado, lo que está claro, ¿no? Lo de las hinchadas y todo lo que enrarece en el ambiente, y que son los que obligaron y pusieron con los últimos años la pistola en la cabeza para que el partido más importante se juegue en un horario que no es de fútbol.
Increíble.
Que no es el habitual para un partido así, que se juega a la 1:00 p.m. Y por otro lado, yo creo que la Universidad de Chile aquí también, algo está pasando con la U de manera permanente y sostenida en el tiempo, que yo creo que también vale la pena escarbar. La U ha ido perdiendo el alma de alguna manera entre la sociedad anónima y las malas decisiones permanentes. Cada vez yo la veo más lejos de su esencia, de esa esencia que la ligó a la casa de estudios, que nace de ahí, de una entidad laica, que tiene connotaciones que ya me parece están absolutamente trastocada. Pero si a eso uno le suma que la U, en su permanente no tener estadio, ¿cierto? Ya ni siquiera tiene donde arrienda el estadio y termina peregrinando y casi pidiendo una limosna de por amor de un estadio, por el amor de Dios.
Es muy triste,
y termina en Talca, entonces, y te encuentro que es más dramático todavía.
No, y en Talca con cero ganas, además la ciudad con cero ganas de recibir este clásico, ¿no? Otrora, uno podría, digamos, especular de que si el clásico se jugaba en regiones, probablemente la ciudad se alegraba, todo el mundo, desde el alcalde para abajo, ¿no? Estarían contentos. Hoy en día es un cacho, pero de niveles, digamos, titánicos, ¿no?
Hace algunos años incluso, Verne, con buena memoria, cuando existían las Copas Gatos, no hace tantos años.
Claro, eran buenas.
Se peleaban las ciudades por recibir a Colo-Colo con la U.
Así es.
Y hoy día no, hoy día nadie quiere un partido de estas características porque es ganarse un problema gratis. es ganarse a un grupo de hinchadas que van a ir a hacer desórdenes, desmanes. Son siempre un grupo, y habitualmente se dice, no, pero es que son unos 20. Sí, pero es que un día son 20, al otro día son otros 20, y después son otros 20, que no son los mismos 20 anteriores. Entonces, al final, es como un sinfín, y que yo creo que lo ha hecho perder brillo. Yo creo que esa es la verdad. El clásico, si uno suma las dos cosas, esto que estamos hablando ahora, más los futbolísticos, donde no hay una, donde ya es una cuestión ya más digna, y se viene hablando hace años, digna de estudio incluso psicológico, lo que pasa con la U,
sí.
Como que uno dice, pucha, y ese es el partido mayor del fútbol chileno.
Claro.
Qué lata que sea ese, po. Sí,
claro, lo comparas con un River Boca que tenía a la mitad del mundo en vilo cuando no se podía jugar y se jugó en España. Pero ¿sabes qué? Me quiero detener un segundo, Rodrigo, en lo que puede ser tu análisis personal, digamos, de lo que pasó con la U, y te lo digo desde el hincha también, ¿no? Porque acá somos chunchos, siempre lo hemos contado, digamos, somos chunchos, aunque gane la U, ¿eh? seguimos siendo chunchos. Tú, si me lo puedes resumir, digamos, si yo fuera como un extraterrestre y me lo tienes que resumir, digamos, en pocas palabras, ¿qué pasó con este club?
Sí, yo lo que creo que ha pasado, más allá de los resultados, porque hay otras épocas donde a la U no le ha ido bien. Esto no tiene que ver necesariamente con no poder ganar o no ganar título. No tiene que ver necesariamente con eso. Yo creo que la U fue perdiendo su esencia a partir de la sociedad anónima, porque quienes han liderado la sociedad anónima, yo siento que están lejos, o no comprenden, o no les interesa la esencia del club, que es un club laico, que es un club que nace de un ente que es fundamental para la historia de nuestro país, que es la Universidad de Chile, y que eso te plantea ciertos patrones de conducta, éticos, morales. Yo no quiero ponerme denso, pero, sí, pero la verdad
denso, es que
la
ponte casa, denso, por favor.
Si la Universidad de Chile, si el club deportivo nace al alero de la Universidad de Chile, con el chuncho, sus emblemas y todo lo que todos sabemos en este país, por ejemplo, a mí me parece que hoy día eso no se condice con que una casa de apuestas sea tu principal sponsor. Para la Universidad de Chile no, para otros sí, para cualquier otra sociedad anónima, pero yo siento que para la U no. Te estoy dando apenas un ejemplo.
¿Te acuerdas cuando Orozco rechazó el auspicio de cerveza Cristal y después tuvo que, digamos, aceptarlo, ¿no?
Claro, o sea, yo estoy poniendo un ejemplo que no digo que sea el total, ¿no? No, yo creo que pasan muchas cosas, por ejemplo, cómo han llegado ciertos entrenadores que a uno le escondieron mientras al otro todavía no le estaban.
Claro.
Entonces, yo creo que la U demanda cierto tipo de conductas que hoy día están alejadas. Entonces me parece que la universidad hoy día está, lo que hace es arrendar un nombre y un emblema por un porcentaje de plata, y yo creo que tienen que roncar con más fuerza, a pesar de que no son los que toman decisiones, pero me parece que esa distancia lo está transformando en otra cosa que no es la U, que no es lo que la gente siente y por lo que llenó por décadas, ha llenado los estadios.
¿Cómo se arregla esto, Rodrigo? Estoy pensando no solamente en el clásico, sino que, claro, porque un buen superclásico, digamos, de hecho cuesta decirle superclásico, ¿no?
Sí,
hoy en día uno lo asocia más
con el nombre, queda un poco grande.
Claro, uno lo asocia más como con el Colo la U, o con lo que pasa en Argentina, con River Boca,
pero
¿no?
¿Pero si es todo el Colo la U?
No, sí, pero no, perdón, con el Colo Católica, ¿no? Incluso, ¿no? Y te lo digo así con el dolor de mi alma, sí, claro. Siendo chuncho profundo, ¿no? Pero esto tiene un arreglo, ¿hay algo que ustedes, digamos, ahí entre los periodistas deportivos hayan conversado? Porque la verdad, da la impresión que el sistema está, digamos, formateado de tal forma que será imposible como escapar de esto, ¿no?
Pucha, está difícil, pero como esto tiene varios ingredientes, yo por lo menos así se me viene a la cabeza al tiro uno que puede cambiar las cosas, que es el del fútbol. O sea, yo creo que el día que la U logre ganar con claridad un clásico, por ejemplo, si pasara este domingo, que es un equipo que está metido más abajo de la tabla, más pensando en no descender, que su rival que está peleando por el título, yo creo que basta un golpe de efecto de esa magnitud para que también cambie un poco la perspectiva del clásico siguiente, y ahí de a poco comenzar a enmendar esta historia que se torció, porque además se torció de manera brutal en pocos años. No sé si son tan pocos, pero en los últimos años se fue torciendo demasiado a favor de Colo Colo, entonces eso le quita el ingrediente del morbo, el morbo que tiene cualquier clásico.
Claro, pues, claro.
Este ya cada día tiene menos morbo, tiene cada día menos confrontación, tiene cada día menos oposición, entonces yo creo que es claro, yo creo que a la luz de todos los que nos gusta esto, los que miramos, esto necesita un remesón. El clásico necesita un remesón importante.
Sí, pues cuando pelean los pesos pesados en algún estadio de Las Vegas, se echan la foca en el pesaje, algo ocurre, claro. ¿No?
Y está la previa, ¿te acuerdas?
Y era como una tradición también.
¿Qué dijo Paredes? ¿Qué dijo Johnny?
Exactamente. ¿Qué es lo que dijeron? Y eso ya se acabó. No hay ni un calentamiento previo en términos de declaraciones, no hay una cosa discursiva que de alguna manera encienda la mecha del clásico.
Hay poco fútbol, además.
Hoy día, digamos, todo se trata de dónde coño se va a jugar el partido.
Sí, claro, no, sí, verdad.
Pues es que es raro.
Al final la semana empieza a girar no en torno a las grandes figuras, como ocurría antes, claro. Las grandes confrontaciones en la cancha, exacto. Sino que si se encuentra o no se encuentra estadio, si hay o no hay desmane, que es otra cuestión que a todos nos tiene saturados, sí, pues. Absolutamente saturados. O sea, piensa en la locura de este clásico. Piensa que Colo Colo le están pidiendo, ya la U va a jugar, como se juega en Talca, la U se duerme en Talca, pero Colo Colo ni siquiera puede dormir en Talca, tiene que ir a dormir a Curicó, porque si no, no pueden estar en la misma ciudad. Entonces, no, estamos en un nivel de locura, sí. En torno a la
está todo mal. Está todo mal. Oye, Rodrigo, aprovechando que estás acá con nosotros, digamos, me quedaron dando vueltas las declaraciones de Tian Edler al final del partido en que Chile le gana por penales a Venezuela y clasifica para el repechaje, ¿no? Para ir al Mundial de fútbol femenino. Tian Edler, de una manera, digamos, que solamente he escuchado en los grandes políticos de este país, dice, según yo, confírmame o desmiénteme, deja entrever de que no está ya conforme con el nivel de preparación, de entrenamiento que está llevando, que está liderando el técnico Letelier. Muchos recogieron, también entendieron lo mismo ahí como en subtexto, ¿no? Tenemos que trabajar mejor, tenemos tiempo para prepararnos para ese repechaje. Muchos lo leyeron como una especie como de lápida de la capitana, de la mejor arquera del mundo, ¿no? Para el DT Letelier. Tú, Rodrigo, ¿leíste lo mismo? ¿Crees que se tiene que ir el entrenador de la Roja Femenina antes del repechaje para el Mundial?
O sea, yo leí lo mismo que tú, ya. En el sentido de que ella no dejó medias tintas, claro. Ella claramente sí. Lo quiere fuera, y esa sensación ha sido permanente en el último tiempo, incluso después de Tokio también tuvieron declaraciones duras, porque fueron menos duras que esta vez, pero dijeron, y ella misma dio a entender de que el ciclo estaba terminado, uh-huh. De que necesitaba una renovación. Yo creo que ellas hace rato vienen apuntando un cambio técnico que no es claro. Habitual escucharlo los jugadores.
Es que está, o sea, en otro nivel. Me acuerdo de Claudio Bravo. Me acuerdo de Bravo cuando reclamaba que bajaba su nivel cuando venía a entrenar claro. Con la selección.
Claro, claro. Yo creo que aquí hay un golpe de timón. Ahora, si tienen que hacerlo antes del repechaje, pucha, yo lo que creo es que las relaciones están quebradas. Eso está claro. Yo creo que está es un camarín que está quebrado y que no se renovó tampoco. Y que también yo siento que, y aquí un palito para Endler, con toda la capa que es y la mejor arquera del mundo, también falta un poquito de autocrítica. Yo creo que el grupo también se quedó un poco pegado en lo que hizo uh-huh. Y en dar vuelta a la página desde también mirarse para adentro. Yo creo que ella no jugó un buen torneo, como muchas de las jugadoras.
Está como desmotivada.
Falta también, falta un poquito.
La noteo, ¿no? ¿La notaste, Rodrigo? Como con sí, un tren que uno huele que hay un camarín ahí complicado cuando el ícono del equipo sale con desdén a jugar.
Es que yo creo que venía mal esta película. De hecho, lo hablamos con Iván un día, Verne, que tú estabas
sí.
en
Miami. Sí, Miami.
Sí, estabas
Miami, Catamilco, ah. Laguna, Cartagena. Ahí anduve.
Ya, me habían dicho que es la Guyana Francesa. No sé. Pero bueno. Estaba todo y harto por definir, pero me acuerdo que lo posamos con Iván.
Sí,
¿te acuerdas, Iván? Que dijimos
sí, claro.
que esto no pintaba bien, que no venía bien desde varios puntos de vista, no tenía buena cara.
Sí. Señoras y señores, Rodrigo Vera, conversando esta tarde acerca de lo que viene de este clásico, que muchos percibimos, ¿no? Que viene algo deslavado y que no tiene un contraste particular con lo que ocurre en el fútbol en general, ¿no? Lamentablemente. Y por otro lado, la percepción en la Roja Femenina, también futboleando la tarde acá con Rodrigo Vera en la Rock and Pop.
Tal vez llegó el momento, muchachos, aprovechando lo que está pasando en el hockey femenino y en el rugby, de cambiarnos de deporte. Tal vez llegue el momento de llevar la marea roja a otros estadios.
Oye, vienen los Juegos Panamericanos el otro año.
Sí, pues. Oye, va a estar bueno eso.
Con
sí.
Todos los otros deportes, así que sí.
Tal
va
cual.
A ser el evento más grande que hayamos tenido del deporte en nuestro país. Así que,
y vamos a tener la posibilidad de quizás estar conversando con Rodrigo Vera, que desde hace mucho rato que viene poniendo el foco también, no tan solo en la pelotita, en la 32 cascos, sino que en otros pelotas y balones y disciplinas. Rodrigo Vera, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias por esta conversación.
Como siempre, un gusto. Abrazo grande, amigos.
Un abrazo grande, Rodrigo Vera, ahí el número uno.
Chao, querido.
Del periodismo deportivo nacional.
Ya, vamos a escuchar a YouTube a esta hora. Esto se llama Sunday, Bloody Sunday. Suena acá, en la 94.1. Bienvenidos a nuestros amigos y amigas de RappiCard, porque esto es más que una mención, es un tremendo dato. Porque si cargas bencina y pagas con la nueva tarjeta de crédito RappiCard by Itaú, te devuelven plata. Tal cual, te regalan el 15% de lo que cargues en cashback en cualquier bencinera y cualquier día de la semana. Esto opera 24/7. Pídela ahora desde la aplicación de Rappi, RappiCard by Itaú. Es la tarjeta del país generoso.
Y saludamos también a nuestros amigos de Kraft, ¿no? Porque podemos compartir un apellido o un hogar, o solo compartir en la mesa lo que ponemos en ella, ¿no? Pero en Kraft saben que hay muchas formas de hacer familia, pero lo que siempre deja un buen sabor es compartir. Kraft, familia es con quien compartes, está en un país generoso.
Los posgrados de la Universidad San Sebastián cuentan con programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados y egresadas ya han optado por los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en la www.posgrados.uss.cl.
Atención, para todos los fanáticos de la cultura pop, ya viene el viaje en el tiempo acá en un país generoso. Hoy a cargo del piloto Guerrero.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop.
Temperatura rock and pop.
8 grados.
Presentado por Johnny Walker. Sin movimiento. Nada cambia. Keep walking. Johnny Walker. Bebe responsablemente. Productos para mayores de edad.
Pongamos la Mayo Craft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con un cucharón grande de cariño de mi abuela, una taza de la sabiduría de mi abuelo y para decorar con alegría a la familia, nuestros perritos el Bobby y Rex.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos compartimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Kraft, tu receta, tu familia.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
¿Y tu tarjeta todavía no te devuelve plata por comprar? Presentamos nueva RappiCard by Itaú, una tarjeta de crédito que te devuelve un porcentaje de plata cada vez que compras. Pídela desde la app de Rappi, descubre descuentos exclusivos y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú, brutalmente buena onda.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Revisa los términos y condiciones del beneficio de cashback en www.rapiplazitau.cl.
Cáncer, ¿no está tomando un Stellarize? Porque tiene menos de 80 calorías, 5 grados de alcohol o por sus exquisitos sabores naturales. Cáncer, ¿lo está tomando? Porque lo siente. Nuevo Stellarize. Pruébalo. Es Stellar. Producto para mayores de 18 años.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
¿Te imaginas que en el Líder hicieran una liquidación?
¡La tenemos! ¡Sí, tenemos de todo! Ahorra desde un 30 hasta un 70% en miles de productos. Encuentros en tu Líder de siempre, marcados con el letrero amarillo que dice ¡liquidación! O cómpralos en el punto de compra y te lo vamos a dejar. Además, puedes pagar en 3 cuotas precio contado con tu Líder BCI. Líder, precios bajos siempre.
Promoción válida Líder del 28 de julio al 5 de agosto de 2022 o hasta agotar stock de las unidades indicadas para cada producto.
Imagina que eres el player uno de un videojuego y comienza una historia. Vas avanzando, derrotando dragones, guerreros, sorteas obstáculos. Llega un virus, lo esquivas y continúas jugando. Bueno, ese juego cumple 10 años. Bienvenidos a Festi Game Fanta 2022. En este Festi Game Fanta 2022, súmate a la zona de McDonald's con diferentes tipos de videojuegos. Te esperamos en un ambiente entretenido, en un ambiente McDonald's. Celebremos juntos los 10 años de Festi Game. Corre por tu ticket y vive Festi Game Fanta 2022. Más info en festigame.com. Colabora McDonald's. Presenta Monster Energy. Produce Monkey.
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Hay ciertos momentos del día, horarios, como este por ejemplo, en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball.
Qué rico, ¿eh?
Tú sabes cómo prepararlo.
¿Cómo lo haces, Grano? Quiero tu receta.
Bueno, una buena cantidad de hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. Es mi momento favorito del día. Como este, se parece mucho al que viene.
Atención pasajeros, desabrochen sus cinturones, relájense, piden al tiro el vinito, el whisky, ¿eh? Porque aquí comienza el viaje en el tiempo en Un País Generoso.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en Un País Generoso, de la Rock and Pop.
Primera estación.
Atención, bienvenidos a esta misa. Comienza la primera estación del viaje en el tiempo del día de hoy. Vamos a recordar a uno de los cofundadores de la banda inglesa Pink Floyd, porque un día como hoy, en el año 1943, nace Rick Wright, que es una persona, un tecladista, compositor, que tiene mucho que ver con el sonido de Pink Floyd, lo que no es poco decir. Formó parte del elenco original de la banda, uno de los formadores de este grupo, justamente, que tuvo aportes sustanciales en términos compositivos y en términos del sonido, justamente, como les contaba, en discos tan claves como el Dark Side of the Moon, por ejemplo. Ya vamos a hablar particularmente de las canciones en donde él puso su sello, su toque de gloria, digamos, que marcaron una suerte de marca registrada, ¿no? Para la banda, que es lo que gusta a muchos fanáticos de este grupo, ¿no? Pero lo cierto es que durante la grabación del disco The Wall, uno de los discos más también icónicos de la banda, Wright fue expulsado del grupo
no.
por el bajista y principal compositor Roger Waters. Lo echó de la banda.
¿Pasó?
Es muy curioso, porque en el momento nunca se difundieron mucho los motivos por los cuales fue expulsado, pero lo que trascendió posteriormente...
Eso es lo importante, el rumor, Iván, más que la información.
Es que a Roger Waters no le gustó que Rick Wright no haya estado disponible para interrumpir sus vacaciones para adelantar la publicación del disco.
Ya, no lo diste todo por la banda.
Exactamente, tal cual.
Oye, típico de la gente de ultra izquierda como Roger Waters.
Bueno, el tema es que lo expulsó de la banda en un momento muy capital, ¿no? Del grupo, donde estaban haciendo grandes cosas. Por eso, de alguna manera, el The Wall, que tiene que ver con una negociación posterior...
¿Le salió sindicalista a Roger Waters el señor Wright?
Sí, ¿eh? Sí, po. Por eso que, de alguna manera, el The Wall es un disco que del cual Roger Waters se apropió. Porque vino luego un litigio como ¿ya? en tribunales y todo por el nombre de la banda,
sí,
porque
pues.
Roger Waters de alguna manera quiso romper con todo y dijo esta banda
es mía
y perdió Waters, pero a cambio el tipo se quedó con los derechos de merchandising de la banda, incluido el chanchito volador, ¿no? Este que vemos, que es de Roger Waters, quedó
perfecto
para él.
¿Cómo se gana plata con el chanchito volador, güey?
Se gana. O sea, pregúntale a Roger Waters, te lo aseguro que se gana.
¿Cómo se cobra por el chancho volador?
Bueno, todos los derechos de las canciones que compuso para The Wall y The Final Cut, otro disco, eso quedó para Waters, pero el nombre quedó para Gilmore,
el resto de la banda, claro.
Manson y todo el resto, ¿no? O sea, Mason más bien, no Manson. Bueno, el caso es que, a propósito de este quiebre, Gilmore comenzó a invitar nuevamente a tocar a Rick Wright y participó de conciertos señeros en donde se juntaron de alguna manera. De hecho, se juntaron también una vez con en un concierto de estos Live Aid en,
¿ya?
En Londres, el año...
hace poco lo celebramos, ¿no?
El 90 y tanto, ¿no? Pero es otro Live Aid.
¿Ya?
Es otro Live Aid. Se juntaron todos con Waters, inclusive, y todo, pero esa relación nunca fraguó más. Bueno, el caso es que muere. Rick Wright, el 15 de septiembre del año 2008, un tremendo tecladista, un tipo que marcó un estilo en Pink Floyd. Es el teclado de Pink Floyd, nada más ni nada menos. Así es que tremendo. Le mandamos saludos. Mira, ponte la canción que viene luego, porque mira. Esta canción es prácticamente de Rick Wright. Ya.
Esto es lo que hay en la mente.
Esto es lo que hay en la cabeza de Rick Wright. Como el trabajo de los teclados.
Oye, ¿cómo Pink Floyd te puede poner como en otro modo?
¿Cierto? ¿No?
Sí, en 30 segundos.
Te instala en otro lugar.
O sea, me quiero echar para atrás ahora.
Totalmente.
Sí. Quiero mirar el cielo.
¿Dónde está mi bata? ¿Dónde está mi bata? ¿Dónde está mi bata?
A ver, ponle un poco. ¿Le gusta a Emio, no? ¿Le gusta? Ahí está. Me gusta las nuevas generaciones, ¿ah?
Le gusta. Le gusta también. Bueno,
tiene el ISO Centennial 9000.
Rick Wright, entonces, es la primera estación del día de hoy. Lo saludamos al cielo, uno de los grandes compositores, músicos de esta banda, ¿no? Y de tantas otras. Inspiración pura. Vamos a la próxima estación.
Próxima estación.
Esto es un lujito personal también, ¿eh?
¡No! ¡Se agradece!
¿Cierto?
Se conocieron en la misma peluquería, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de la gran compositora, cantante, bailarina, productora musical de Axé, Samba y tantos otros ritmos, Daniela Mercury.
Mercury, sí.
¿Te acuerdas de la locura que fue esto?
Pero por favor, mira, suele a mí. Este es un momento donde hay brechas generacionales y sí, alguien pone una cara así como de pollo apretado por el cogote.
En el año 1965 nació Daniela Mercury, pero en los 90s esto fue
la rompió.
Acá, furor absoluto.
Escucha, cabro, escucha.
Estamos hablando de una artista oriunda del nordeste de Brasil. Tiene toda esa cosa candente de Salvador de Bahía, de toda esa zona.
Maragogi.
Invitada permanente a ser una de las protagonistas del carnaval, tanto en Río como en Salvador también, siempre arriba del camión, ¿no?
Haciendo sus canciones. Que es buena cuando esta la ponen en los matrimonios, pero tenés que estar entonado.
Sí.
O sea, si estáis sobrio, es incómodo, es como, ¿cómo es esto, no? Pero si estáis un poquito entonado, es mi consejo para los niños que están escuchando Un País Generoso.
Oye, más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Una de las cantantes brasileñas más populares de todos los tiempos. O sea, estamos hablando de ese fenómeno. Así, tú sabes lo que es ser popular en Brasil.
No, sí.
Es lo que te convierte.
De hecho, con eso les basta y les sobra a los artistas brasileños, ¿no?
Claro, mira esta.
¡Gitazo!
Pero es que está lleno. O sea, elegí esta así porque era la... ¡Acaba de mañana!
Oye, ¿qué será, Daniela?
Música
¿Se retiró?
Música Tajuda se llama esta. Música a la calle. Sigue viva, sigue haciendo conciertos, sigue tocando de vez en cuando.
Ojalá que no esté como Madonna.
Sacó disco hace poco tiempo.
No,
si no es tan vieja. Nació en el 65, no es tan vieja.
No, es súper joven, Puyón.
Súper joven.
Sí, vos. Cinco.
Bueno, acá en Chile fue un hit y por eso queríamos destacarla en este viaje en el tiempo, porque nació un día como hoy la gran Daniela Mercury. Vamos a la otra estación.
Próxima estación.
¿Te acuerdas ahí?
¡Manos!
Qué difícil. difícil eso. Pero lo hicimos. Estaba escuchando a la ley.
Llegué a transpirar, llegué a transpirar.
Un día como hoy, en el año 1995, la ley lanza un disco que, según los críticos de música y los entendidos, es el álbum más completo y de alguna manera más destacado de la ley, ¿no? Se trata de Invisible, que salió un día como hoy. Justamente es el disco. Claro, como. Percibido como la obra cumbre, ¿no? De la banda chilena, que de alguna manera permitió también su internacionalización.
¿Con este se fueron a México?
Es con el disco que se van a México, justamente.
No volvieron más, ¿eh?
Claro, este es un disco, recordemos, que sale muy poco tiempo después de la muerte de su miembro fundador, de su líder espiritual, Andrés Bove, ¿no? Este accidente en moto, tremendamente dramático.
Oye, qué pelotudo el accidente, porque además se cayó como lento. ¿Cachai que se cayó ya en la frenada? ¿No fue como a alta velocidad,
sí,
cayéndose, dando vueltas? No, se cayó, los testigos, ¿no? Dicen que...
Parece que la calle estaba resbaladiza.
Y se cayó como lento,
día,
como de a poco,
como
pum,
de lluvia.
Golpe en la cabeza, adiós.
Un drama, ¿no? El título, Invisible, a propósito de lo que les contaba, viene justamente de un sueño que habría tenido Beto Cuevas, en donde Andrés Bove le decía que él seguía con ellos, que eran los únicos que lo podrían ver, y para el resto de la gente seguiría siendo invisible. A propósito de eso, el disco se llama ¿Cómo se llama? Pero si bien el disco tuvo una acogida importante entre parte de la crítica y los fans, hay otros que lo criticaron a propósito de haber compuesto y sacado un disco tan poco tiempo después de la muerte de Andrés Bove, como que no habrían hecho el luto necesario.
¿Y te parece a ti como...?
No,
te lo pregunto como fan.
No sé si tan fan, pero claro, qué sé yo, ¿no? O sea,
¿Quién?
Los discos salen cuando tienen que salir.
¿Quién escribe esas reglas?
Cuando se componen también.
Siempre me da la atención, sobre todo en redes sociales, la gente que da pauta de lo que debiera hacer el otro, ¿no? Imagínate, como no, tú debes esperar 2 años para sacar un nuevo disco cuando se muere un integrante original. ¿Quién dijo eso, Iván? Sí. Por favor.
Sí, quizás de alguna manera la muerte de Andrés Bove aceleró un montón de procesos compositivos también. Bueno, acá hay otra canción, Día Cero, también otro clásico de la ley. A propósito de su mala relación con la prensa también, a raíz de estas críticas, sacaron la canción Cielo Market, que también está en este mismo disco, en donde hace una crítica flagrante y frontal a cómo los trataron a propósito de este mismo disco, y esta supuesta polémica por no guardar el luto por la muerte de Andrés Bove. Pero bueno, es el disco que instaló a la ley de alguna manera a nivel continental en lo alto, si uno revisa, por ejemplo, el Unplugged de la ley, justamente, que entiendo que toca Beto Cuevas, próximamente va a volver a hacer el Unplugged. Casi todas las canciones están en este disco, ¿no? Aquí hay muchas canciones muy destacadas de la banda. Así que bueno, saludamos a la ley entonces en el día de hoy, y a Beto Cuevas a propósito de este disco. Y vamos a la...
camino largo que un día me caminar.
Oye, Iván, ¿sí? ¿Con qué estás tomando, digamos, los papeles de la pauta? Con las...
manos.
Es importante dejar en claro ciertas... cosas. Vamos a la próxima estación. Especial Barroco Rococó.
Próxima estación.
Qué lindo el viaje en el tiempo, que te da la posibilidad de cambiar de tonos y de género de manera sin pedir perdón, digamos.
Oye, pero esto es notable.
Estamos escuchando Tocata y Fuga en re menor del señor Johann Sebastian Bach, que un día como hoy, en el año 1750, a la edad de 65 años, muere en la ciudad alemana de Leipzig. Chuta. Violinista, compositor, considerado el máximo exponente de la música clásica barroca.
Mira las cosas que hacía esta gente. ¿Cacha esto?
Mira cómo suena ese órgano.
Órgano tubo, ¿no?
Mira. Tuvo una gran fama como organista y clavecinista en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar la música al teclado. Esa era una de las características fundamentales de Johann Sebastian Bach, que viene de una tradición, o sea, entre los Bach eran como 34 músicos. O sea, la familia para atrás y para adelante vinieron muchos, muchos músicos. Tocaba el violín, la viola de gamba, el órgano, el clavecín, multiinstrumentista completo. El gran maestro es el último gran maestro del arte del contrapunto, según los grandes estudiosos de la música, y fue una inspiración e influencia para músicos como Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann y Chopin.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Así nomás.
Así nomás. Una
y
cosa
por Horacio Saavedra también, su marido y Juan Azúa.
Sí. Y Zabaleta, los.
Sí.
Los hermanos.
Este.
Para ambos. ¿Eh?
Pero ¿cuál el.
Antonio?
Los dos, ya, perfecto.
Antonio, el que se le va. El ojo. Muy bien, en nuestra sección Barroco Rococó, no recordamos solamente a Johann Sebastian Bach, sino también a él. Mira qué hermoso.
Qué lindo, se viene un comercial de chocolate, de champú, de zapatos.
Exactamente, de zapatos para el invierno. Pero esto no es el invierno, es la primavera. Estamos escuchando justamente el momento del Allegro de esta obra llamada Primavera, del señor Antonio Vivaldi, que en el año 1741 falleció también. Uno de los principales compositores del barroco en Italia. Al igual que Johann Sebastian Bach en Alemania.
Alemania, claro.
Acá en Italia. Muere en Viena a los 63 años, se conoció como Il Prete Rosso, que en italiano significa...
El cura rojo.
Muy bien, por su bien, doble condición de sacerdote y pelirrojo, Bené Núñez.
Mira.
Qué increíble.
Esa gente, ¿ah? Sí. Los pelirrojos.
Bueno, rara. Es el autor de Las Cuatro Estaciones. Por supuesto, estamos destacando La Primavera, que es como la más conocida, es la que uno tiene más como a flor de oído, ¿no?
¿Y sabes qué? Se puede bailar, y mira, súbele.
Súbele.
Usted en su casa, bailele en estos Báilela. Momentos.
Báilela. Mueva la pelvis, ¿ah?
Eso.
Suéltese, suéltese.
Giro, 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 giro. Se separa. Saludo. Se acerca, se toma nuevamente, giro, giro.
Muy bien, qué lindo. Esta es la danza guiada desde UPG. Vamos a la próxima estación.
Seguimos en el
Rococó.
Próxima
estación.
¿No? La pequeña Wendy.
Por fin, Iván.
Por fin llegó el momento. Escuchamos a Wendy Zulka.
¡Uy! ¡Qué era tierna en esta época! En esta época la conocimos, ¿te acuerdas, Iván?
La conocimos en esta época, de hecho, la entrevistamos
sí,
un poquito después de...
Le aparecimos en un videoclip.
Sí, pues.
De muy baja producción.
En la independencia del Perú, en el año 1821, José de San Martín proclama en Lima la independencia del Perú, culminando de alguna manera el plan continental del Libertador, cruzar los Andes para liberar a Chile y luego llegar por mar a Perú, justamente para derrotar el colonialismo español en su centro neurálgico, en el virreinato del Perú, justamente. Así es que queremos destacar eso.
Por supuesto.
Es el Día Internacional de los Peruanos.
Con esto que es como...
De nuestros hermanos.
Hoy en día sería como el segundo himno nacional de Perú, ¿no?
Y está el tercero, mira.
A ver.
La Tigresa del Oriente, también otra representante de la música popular peruana, ¿no?
Aprovecha para ser feliz, mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para dar amor.
Qué mala es, ¿no? Es muy buena.
Es muy buena.
Límpiate la boca.
O sea, es tan mala que da la vuelta.
Eso es lo que debemos saber. Oye, es buena, la cosa está linda, Dios. Interesante como mujer.
Este programa también, en otras casas radiales.
También.
¿Cierto?
Mira, todo el mundo que quiere tener éxito tiene que pasar por un país generoso, Iván. Sí.
Estuvimos sacando de la basura en algún momento, ¿ah? ¿Cierto? Comimos de la basura.
No, pero es que esto es una basura premium.
Sí.
Sí, basura pop premium, mira.
Felicidad a todos los peruanos
sí,
y peruanas que habitan en nuestro país. Y también un abrazo muy grande a todo el pueblo peruano, a quienes queremos mucho desde este programa. Vamos a la próxima estación.
Última estación.
Te voy a contar una historia, Vane Núñez.
Ya.
El 4 de marzo del año 1966, la periodista Maureen Cleaver, del London Evening Standard, publicó una entrevista a John Lennon en la que el Beatle se despachó una frase que cambiaría para siempre su historia y la de su banda. El cristianismo se irá, va a encoger y desaparecer. No tengo que argumentarlo, estoy seguro, el tiempo lo demostrará. Ahora mismo somos más populares que Jesús. No sé qué se irá antes, si el rock o el cristianismo. Esa hey, frase...
La dijo en Estados Unidos, ¿no?
La dijo en Inglaterra para este medio llamado London Evening Standard. No produjo nada, no pasó absolutamente nada, no se movió ni una hoja luego de que John Lennon haya dicho esa frase en Inglaterra, justamente. No se levantó ninguna ceja a propósito. Pero el desastre vino cuando la revista de ídolos jóvenes llamada Date Book en los Estados Unidos publicó esta misma entrevista.
Claro.
Y destacó la frase: no sé qué desaparecerá antes, si el rock and roll o el cristianismo, poniendo toda la declaración y por supuesto descontextualizada la frase somos más populares que Jesús.
Me imagino que, digamos, que todo el habitante gringo, ¿no? Muy creyente del anillo bíblico, le cayó esto, digamos, como patada en la cara, ¿no?
Absolutamente. De hecho, uno de los pinchadiscos de los DJs más famosos de ese momento, de una radio en Alabama, pidió que no se pinchasen más canciones de la banda y se quemasen sus discos. Se organizaron quemas muy, digamos, populares, claro, en distintos lugares de los Estados Unidos. Una iglesia de Ohio amenazó con excomulgar a los feligreses que acudiesen a un concierto de los Beatles en el cinturón bíblico de los Estados Unidos. Los Beatles fueron absolutamente prohibidos,
sí, pues,
negados y clausurados. Por si fuera poco, el disco Revolver de los Beatles estaba a punto de ser publicado y la gira americana de los Beatles estaba a punto de comenzar para tocar ese disco. Este suceso fue uno de los responsables de que los Beatles no tocaran más en vivo.
Es cierto.
Así de importante y de marcador fue este momento.
No, fue tan traumático para la banda, se cuentan los cronistas de los Beatles, que ahí podría, si esto lo hacen en una gráfica, ahí se podría como poner el punto de la meseta y luego el descenso, digamos, de la banda como tal.
Y
el grupo de amigos tocando, ¿no?
El año 66, habían pasado cuatro... O tres,
claro,
diría yo, desde los Miú.
Y les quedaban tres más, básicamente.
Y les quedaban tres más.
Claro.
Tal cual. Hicieron todo lo que hicieron en ese tiempo, lo que ya es increíble, ¿no? Bueno, fue tanto el revuelo y el drama que vivieron los Beatles en los Estados Unidos que tuvo que salir Brian Epstein, el manager histórico de los Beatles, a pedir disculpas, pero no solamente bastó con esa disculpa, sino que el propio John Lennon salió a pedir disculpas. Mira.
I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Yeah, yeah.
Lo que dijo John Lennon es que justamente muchas personas en Inglaterra se sintieron influenciadas por la música de los Beatles y que muchos de ellos sentían que los Beatles eran más conocidos o famosos que Cristo en ese momento, pero lo dije de una mala manera.
Sí, claro.
Tuvo que salir a pedir disculpas para tratar de bajar el voltaje.
Pecó eso, Eddie, igual es
a esta locura anti-Beatles.
Es, ¿no?, una gran declaración, pero claro, yo creo que pecó de algo de soberbia y también de inocencia, ¿no? Mezclado, ¿no?
Tal
juventud,
cual.
Juventud, divino tesoro.
Con esa historia comenzamos a cerrar el viaje en el tiempo del día de hoy y escuchamos los resultados parciales de la pregunta del día.
¡Aterrizamos!
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, pueblo de un país generoso, porque el intelectual Cristian Barken, ¿no?, líder de Amarillos por Chile, calificó de performance la entrega de ejemplares gratuitos con la propuesta constitucional y dudó en una columna publicada por El Mercurio que los chilenos la lean o que tengan herramientas de análisis y conocimientos para descubrir los errores.